Sí, bueno, sí se escucha, ¿verdad? Ok. Bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio que hemos venido teniendo sobre las cinco solas. Pienso que ha sido de gran bendición. Estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Entonces, vamos a entender hoy la cuarta sola y... pues gracias de antemano a todas las personas que oran por la predicación. Como dice Raúl, pues sí, siempre es un reto estar acá y predicar la palabra de Dios. Gracias también por todas sus muestras de solidaridad, de hermandad, amistad para conmigo y mi familia en el asunto este del temblor. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Este es el tema Solus Christus o Solo Cristo. Es el cuarto sola que vamos a ver. Y como siempre, todas las predicaciones de nuestra iglesia, pues las pueden encontrar ahí en el sitio web. Hay muchas y pueden ser de bendición para todos ustedes. Pues bien, como les decía, entonces por ahí del 1517 Lutero inició la Reforma, o dicho más precisamente, Dios a través de Lutero inició la Reforma. Y la pregunta principal en aquellos días era precisamente: ¿cómo un pecador puede ser aceptado por un Dios santo? Está un pecador lleno de pecados, tenemos un Dios santo, ¿cómo puede ser esto posible? Y la Iglesia de Roma contestó a esta pregunta diciendo: un pecador puede ser aceptado por Dios, por un Dios santo, mediante, por supuesto, la salvación que es en Jesucristo y las buenas obras y bautismo y indulgencias y misa y confesión y purgatorio y adoración a los santos y. Ese era lo que se manejaba en esos tiempos. Y bueno, esto enseñó la Iglesia de Roma durante más de 1000 años, pero en 1517 se levantaron Lutero, Calvino, John Knox, William Tyndale, varios en toda Europa, y dijeron, contestaron: no, así no es, la salvación está solo en Cristo. Y entonces de ahí surgieron las cinco solas que ya hemos estado estudiando, que es sola escritura, o sea, solo la escritura. No tradición, no jerarquías, no mitos. Solo la Escritura es nuestra autoridad y nuestra fuente de conocimiento con Dios. Solo la fe, no obras, no sabiduría, no ley, no rituales. Solo la fe. También vimos solo gracia. No merecimiento, no esfuerzo, no condiciones, solo gracia. Solo Cristo, no Papa, no Moisés, no María, no Iglesia, solo Cristo. Y finalmente, solo la gloria de Dios, no la gloria de ningún hombre, ninguno. Entonces, básicamente, ese fue el planteamiento. Solo estas cinco cosas, no le agreguemos nada más, porque lejos de complementar, solamente nublan, destruyen y confunden. Entonces, no agregan ningún valor, no adicionan nada, solamente hace todo más complicado. Entonces, limitémonos a estas cinco cosas. Y ese fue el tema y eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, eh, La salvación, pues, es la parte fundamental para el ser humano. Es para eso estamos en este planeta, para decidir sobre esto, para que Dios actúe en nosotros sobre este tema. Jesús en alguna ocasión dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿O si pierde su alma? Aunque ganaras el mundo entero, Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo: pues, ¿de qué sirve si tuvieras todo, absolutamente todo, pero pierdes tu alma? Y esa es la salvación de lo que estamos hablando, de lo que hablaban los reformadores, es la salvación de tu preciosa alma eterna. Ese es el punto que está aquí en juego, en discusión, y por supuesto tenía que ser aclarado de una manera contundente. Los hombres en la Edad Media empezaron a manipular la salvación, y por eso Dios tuvo que intervenir y la reforma empezó a gestarse. Entonces, todo, como les decía, les hice aquí un esquema, espero que les ayude para entender las cinco solas y para entender la relación que hay entre todas estas partes. Entonces, la salvación es lo que está en juego, es el tema central, y la base de todo es sola escritura, es la escritura, y de ahí esa es la base para seguir construyendo hacia arriba. Y tenemos entonces sola fe, que es la fe, es la forma que Dios estableció para acercarnos a Él y poder ser salvados, es por medio de la fe. Después vimos solo gracia, es un distintivo, como decía Raúl, distintivo exclusivo del cristianismo. Todas las demás religiones es por esfuerzo humano. El cristianismo es la única religión que es por gracia, no por esfuerzo, y es, como decía Raúl, es un distintivo exclusivo del cristianismo. Enseguida viene solo Cristo, que es el corazón de las cinco solas, está en el centro. Cristo es el Salvador, es el autor de la salvación, como dice la Biblia, y finalmente todo apunta hacia la gloria de Dios. Entonces, como un edificio que tiene sus fundamentos, tiene sus columnas, tiene su parte central y tiene su cúspide, es a lo que todo apunta, y el fin de todo es la gloria de Dios. Ese es el objetivo y es el fruto principal de la salvación. La salvación, si se manifiesta en cualquiera de nosotros, tiene por fruto llevar gloria a Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, en todo esto de la salvación, la participación del ser humano, digo, nosotros también aportamos algo, ¿no? Dios pone casi todo, pero nosotros también aportamos algo. ¿Saben qué aportamos? El pecado, exactamente. Eso es lo que aportamos. Algunos de nosotros, muy orgullosamente, hacemos una gran contribución a la salvación nuestra con mucho y abundante pecado. Esa es la participación del ser humano. Y ahora vamos a ver cómo se relacionan estas cinco solas. A ver si funciona. Les hice acá unas cuantas flechitas. Y les voy a leer Efesios 2:8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, por gracia somos salvos, la gracia apunta a la salvación. Por medio de la fe apunta a la salvación. Y esto no de vosotros, o sea, la fe ni siquiera es de nosotros, es por gracia, o sea que por gracia tenemos fe, y ya con fe Dios nos salva, ¿sí? Entonces ahí son las primeras flechas. Luego dice otro versículo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, otra vez, la fe, serás salvo. Si creyeres, serás salvo. Y si confiesas que Jesús es el Señor, que Cristo es el Señor, entonces con esa fe confiesas, y entonces de esa manera se relacionan esas otras dos, esas solas. Y después dice, por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír la escritura, ¿sí? Entonces por eso está la flechita amarilla ahí, indicando que la fe nos ayuda a, la escritura, perdón, nos ayuda a tener fe. También dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces esa salvación, como se pone ahí en la flecha azul, hace que produzcamos buenas obras y esas buenas obras glorifican a Dios. Esa es la idea. Y también dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la escritura nos lleva a ser como Cristo. Ser perfecto, enteramente preparado, pues es ser como Jesús. Entonces por eso la flechita anaranjada, la escritura nos lleva a ser como Jesús. Y también dice, Jesús le dijo, no te dije que si crees en, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, si crees en quién, crees en Jesús. Entonces la fe a través de Cristo nos lleva a ver la gloria de Dios. Y finalmente, este versículo que dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahí está la flechita morada. La gracia nos lleva a recibir la redención que es en Cristo Jesús. De tal manera que lo único que quise demostrar es cómo estas cinco solas se interrelacionan, se ayudan, cooperan hacia el mismo objetivo, que es la gloria de Dios. Ese es el objetivo. Lamento decirte, pero el objetivo de todo esto no es que tú y yo seamos felices. Ni modo. Pero no, ese no es el objetivo, que seamos felices. El objetivo es que Dios sea glorificado. Lo que sucede es que cuando vivimos así, un efecto colateral es que sí vamos a ser felices, extraordinariamente felices y gozosos, deleitándonos en nuestro Señor, pero ese no es el objetivo, ¿ok? El ser humano no está en el centro del universo y Dios viendo a ver cómo lo hago feliz, qué más hago. No, es absoluto. Yo así pensé, así viví como los primeros 10 años de mi cristianismo. Y qué bueno que ya salí de esa situación. El ser humano no está en el centro del universo. Dios es el centro de todo. Y nosotros, amando a Dios, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Y este es el pasaje que elegí para explicarles a ustedes esta cuarta sola, solo Cristo. Entonces lo vamos a leer completo. Y poniéndolos en medio, les interrogaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús este hombre está de pie en vuestra presencia. Él es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, entonces ese es el pasaje que escogí y es el que vamos a ir estudiando. Pedro y Juan habían sido encarcelados. ¿Saben por qué? Porque estaba ahí un cojo que todo el mundo conocía, al cojito que estaba ahí en la puerta del templo, y lo sanaron, y como premio, bueno, pues vámonos a la cárcel. Entonces, al día siguiente los sacaron de la cárcel y los empezaron a interrogar. El Sanedrín, eran 70 ancianos, y esto fue lo que ocurrió entonces después, ¿no? Los pusieron en medio, y los interrogaron y les empezaron a hacer esas preguntas. Entonces, la primera pregunta: ¿con qué poder o en qué nombre? Es una pregunta muy específica y la respuesta corta, pues, es la que está ahí: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea, le preguntaron algo, bueno, pues Pedro contestó: ¿en qué poder? Pues en el poder de Jesucristo de Nazaret. Y también les dice, por cierto, les dice Pedro, por cierto, ese Jesucristo de Nazaret es a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Entonces, ya que me lo preguntas, pues aprovecho para darte una explicación. Estás preguntando, bueno, pues te contesto y te digo que ese Jesús es aquel que Dios resucitó de entre los muertos. Y les aclara también Pedro que el milagro que habían hecho había sido por Jesús. No había sido por el poder de Pedro, ni el de Juan, ni el de nadie, sino por el poder de Jesús. Entonces fue una respuesta muy, muy precisa del apóstol Pedro. Y finalmente les dice también, y a propósito, ustedes que se saben la Biblia de memoria, porque así eran aquellos hombres, pues podrán reconocer que en el Antiguo Testamento, en el Salmo 118, versículo 22, estaba profetizado exactamente lo que ustedes hicieron hace unas cuantas semanas, les dice Pedro: la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Entonces, les da una respuesta bastante, bastante completa a los del Sanedrín, muy contundente. A mí lo que me asombra es cómo un pescador, bastante torpe, por cierto, para hablar y para todo esto, de pronto, ya lo vemos en Hechos 4, dando este tipo de respuestas, ¿eh? Es algo pasó. ¿Saben qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo y sencillamente Pedro fue transformado. Bueno, entonces, vamos a continuar con el último versículo, ¿no? Que es este: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hemos escuchado algunas veces a nuestro buen amigo Luis Méndez, que con su voz así de dominicano dice, Raúl lo imita muy bien, a mí no me sale, pero dice, no podemos ser dogmáticos, en tal asunto no podemos ser dogmáticos. Entonces, dice Steve Lawson, es un predicador allá en Estados Unidos, dice que en este texto tenemos que ser ultra mega dogmáticos. ¿Saben por qué? Porque así lo pide el texto, así es el texto. No es que yo me ponga dogmático, es que el texto no da chance para salirse a ningún lado. Es muy, muy dogmático y ahorita se los voy a demostrar cómo tiene aseveraciones muy absolutas. Ningún otro, como dice Luis Méndez, ¿sí saben qué es ningún otro? ¿Qué significa? Pues ningún otro, ¿sí? Es absoluto, ningún otro. ¿Ni uno? No, pues ya te dije que ningún otro. Es absoluto, ¿sí? Otra aseveración dogmática es: no hay otro nombre. No hay otro nombre. Es absoluto, es excluyente, es definitivo. Debajo del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Pues en todo el planeta, ¿no? Todo el planeta está debajo del cielo. Entonces, es otra declaración bastante absoluta. Y finalmente dice, dado a los hombres. Se infiere aquí que dice, dado a todos los hombres, ¿sí? ¿Quiénes son los que viven debajo del cielo? Pues todos los hombres, ningún hombre vive arriba del cielo. Entonces, es todos los hombres. Y finalmente dice, podamos ser salvos. Es también, o puedes o no puedes, no hay medias tintas, es absoluto. Entonces, este versículo está cargado de potencia y de absolutismo, ¿sí? Y vamos a irlo analizando para que ustedes vean el poder que tiene esto. Entonces, vamos a empezar por partes, y dice aquí, en ningún otro. O sea, no hay otra persona, otra deidad, no María, no el Papa, no Moisés, no Gandhi, no Buda, no Mahoma, no Alá, no Confucio, no el Ángel Gabriel, no San Pedro, no tú, ni yo. Es más, ningún otro incluye a Dios Padre. Ningún otro incluye al Espíritu Santo. Son personas apartes, ¿sí? Cuando dice ningún otro, está hablando de una persona. Bueno, Dios Padre también es una persona. Y ahí está incluido. Ni siquiera Dios Padre, ni siquiera el Espíritu Santo. ¿En quién hay salvación? En Dios Hijo. Entonces, es bien absoluta esta declaración. En ningún otro, ni siquiera en Dios Padre. ¿Por qué? Lo vamos a entender más adelante. Luego dice la palabra hay. No dice habrá, dice hay. Y dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Esto siempre me recuerda a un predicador muy famoso, Dwight Moody, allá en Estados Unidos, en Chicago, en 1871. Él estaba dando una predicación muy poderosa, como todas las que hacía él. Y en esa tarde, noche, él decía, bueno, si Dios tocó tu corazón, si Dios ya te mostró que tú debes buscarlo, que debes entregarle tu vida, piénsalo bien y ven al estudio de mañana y aquí platicamos. ¿Y saben qué pasó? Esa noche Chicago se incendió. Un incendio terrible. Y dice Dwight Moody, nunca vuelvo a decir eso. ¿Cómo que mañana? Hoy es el día de salvación. Nunca les vuelvo a decir a ninguna congregación que lo piensen y regresen mañana. Es para hoy. Entonces, ese versículo está en presente y en ningún otro hay salvación. Y luego viene la palabra precisamente salvación. La salvación, como ya les decía, pues es la necesidad más grande del ser humano. ¿Sabes qué? Seguro, seguro que tú y yo nos vamos a morir. Eso sí es seguro. Y estos años aquí en la tierra son solamente para que nos reconciliemos con Dios. A eso venimos, para eso nacimos, para eso tenemos existencia. Después de la muerte ya no es momento de reconciliarse. Ya es toda una eternidad con un destino fijo. Ya no se puede cambiar. Aquí es el momento para definir ese destino. Entonces, no te arriesgues, no menosprecies las amorosas advertencias de Dios. Y sabes que, por más bien que te la pases con dinero, con todo tipo de placeres, te voy a decir algo, no hay mayor deleite que tener una relación personal con tu Creador. No hay mayor deleite. Entonces, eso es la salvación. Y la pregunta obligada es, ¿de qué o de quién necesitamos ser salvos o salvados? ¿De qué o de quién? ¿Por qué dice Pedro, ninguno trae salvación? Bueno, pues yo de qué necesito ser salvado, ¿no? ¿Saben que de qué necesitamos ser salvados? De la ira de Dios, de la santa ira de Dios. ¿Por qué Dios está airado conmigo o contigo? Por el pecado. Ay, bueno, pues yo me porto bien, pago mis impuestos, una que otra cosita se me chispa, pero no soy mala persona. Bueno, yo tampoco, yo estoy seguro que aquí nadie, no hay ni una sola mala persona. Pero ¿sabes qué? El estándar es el chiste. Si tú te comparas con cualquiera de nosotros, pues todos andamos ahí más o menos, ¿no? Más o menos por ahí echándole ganas. Pero cuando nos comparamos con Dios, ahí sí ya salimos extremadamente mal. Y entonces ahí Dios dice que hemos pecado y que tenemos que pagar cada una de nuestras faltas. Y de eso necesitamos ser salvados, de la ira de Dios, del juicio de Dios por haber transgredido su santa ley. Vamos a hablar de esto más adelante, pero dice en el Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso es lo que dice la Biblia. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Tú haces iniquidad? ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? Bueno, Dios nos aborrece. Es una palabra fuerte, aborrecer. En el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Más claro, digo, no se necesita saber latín, ni griego, ni hebreo, ni nada para saber que si dice Dios está airado contra el impío todos los días, bueno, pues estoy en problemas. El asunto es que tú y yo tenemos una doble deuda delante de Dios. Hicimos lo malo, pues ya le quedamos debiendo. ¿Y saben cuál es la otra? No hicimos lo bueno. Porque la Biblia no solo nos manda a no hacer lo malo, también nos manda a hacer lo bueno. El primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, es hacer algo bueno. Bueno, pues eso bueno no lo hacemos. Y lo malo sí lo hacemos. Entonces tenemos esa doble deuda delante de Dios. Y Cristo arregló las dos deudas. Más adelante vamos a profundizar en eso. Y la segunda pregunta es, ¿para qué necesito yo una salvación? ¿Para qué? Bueno, necesitamos una salvación para poder tener una relación personal con Dios y gozarnos durante toda la eternidad con Él. Para eso es. Ese es el objetivo. Y saben que Dios es muy relacional. Dios es una persona. De hecho, son tres personas en un solo Dios. Y esas personas son muy relacionales. Y ese es un elemento también distintivo del cristianismo, que busca a Dios relaciones, relación con nosotros. Dios no quiere, su objetivo no es que todos estemos así como niños bien portados, sin romper un plato. No, o quién de sus hijos, ustedes que son papás, querían o anhelaban, sobre todo cuando tienen 3-4 años, que el niño estuviera así. Ay, qué bonito niño. No. Por Dios, claro que no, queremos que juegue, que corra, que se divierta, que se ría, convivir con él, bromear, jugar. Eso es lo que anhela todo papá con su hijo. Bueno, esa relación es la que quiere Dios Padre tener con nosotros. No nada más que nos portemos bien por portarnos bien, sino es para que podamos tener una relación, convivencia amorosa, intensa con él. Bueno, Entonces dice también más adelante, no hay otro nombre debajo del cielo. Y dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice Steve Lawson, no hay una sola gota de salvación fuera de Jesucristo. Ni una gotita, nada. Toda la salvación está en Jesucristo. Monopolizó la salvación. Y dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino del budismo parece derecho, sí, sí parece derecho. Sin embargo, pongan atención, la Biblia no dice, y yo tampoco digo, no digo, que el budismo o el islam o el sintoísmo no tengan algo bueno. Sí tienen cosas buenas, esa es la verdad. El budismo, el islam, el sintoísmo, cualquier religión tiene cosas buenas, muy buenas algunas de ellas. Sin duda, muchos conceptos correctos, pero en esos caminos no hay salvación. Eso es lo que dice el versículo. Nadie dice que no haya cosillas buenas. Sí hay cosas, muchas, pocas, regulares, pero salvación solo en Jesucristo. Ese es el punto, ese es el razonamiento, el argumento de Pedro. Chinos, mexicanos, alemanes, árabes, japoneses, rusos, africanos, ¿están debajo del cielo? Pues sí, están debajo del cielo. Bueno, pues para todos los que vivimos debajo del cielo, la salvación está en Jesucristo. Así de fácil. Es un versículo bastante excluyente y absolutista. Y más adelante también dice, dado a los hombres. La salvación es algo que es dada a los hombres. El Salvador es dado a los hombres. Ni lo pedimos, ni lo buscamos, ni nos lo ganamos, ni dimos nada a cambio, ni lo merecemos. Es un regalo, es dado a los hombres. ¿Sí? Y finalmente dice el versículo, podamos ser salvos. Este ser salvos es un verbo, es una expresión en tiempo pasivo, es decir, yo no hago la acción, yo no me salvo, yo, la acción es hecha sobre mí, ¿sí se entiende? Ser salvado o ser hecho salvo o fui transformado o fui nacido de nuevo, Dios me cambió el corazón, pero es algo que Dios hace en mí, no es algo que yo activamente lo haga. Por eso digo que el verbo es en pasivo, porque yo solamente recibo eso, ¿sí? Es como el dar a luz, ¿no? Una mamá da a luz al niño. El niño no nace en ese sentido. El niño lo dan a luz, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, entonces, vamos a continuar. Y dice, entonces resumiendo, solo Cristo, sí, solo Cristo salva, efectivamente, esa es parte del solus Christus, solo Cristo salva, y también solo Cristo es Hijo de Dios, sí, también incluye, solo Cristo es 100% Dios y 100% hombre, también es cierto, solo Cristo pagó todas nuestras faltas en la cruz, solo Cristo vivió una vida perfecta. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo es la puerta. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo cumplió todo lo profetizado de Él. Son muchas cosas que solo Cristo las hace. Es excluyente. Ningún otro personaje en la historia puede decir esto, puede ofrecer lo mismo. solo Cristo. Es una forma muy, muy contundente de enunciar que Cristo es único, es único. No se puede ni comparar con nadie más. Y sin embargo, yo les quiero presentar esta gráfica aquí. En amarillo están católicos, ortodoxos y otros cristianos, también evangélicos. Son el 33% de la humanidad. Musulmanes 20%, budistas 12%, hinduistas 14%, ateos 18%, y bueno, otros, ¿no? Judíos, animistas, etcétera. En total, aproximadamente somos en este momento 7.500 millones de personas. Y de acuerdo a esa gráfica, aproximadamente 5.000 millones de personas no creen que solo Cristo salva. Son muchísimos. ¿Por qué entonces la afirmación tan exclusivista, tan cerrada, tan intolerante, tan tajante del apóstol Pedro, diciendo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Y entonces, ¿qué pasa con 5.000 millones de personas que viven el día de hoy? ¿Por qué Dios no les da la misma oportunidad a esos 5.000 que a nosotros? Bueno, en otra ocasión, esta pregunta es muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Estamos hablando de muchísimos millones de personas. En otra ocasión podemos profundizar sobre esta pregunta. Ahorita me gustaría a mí quedarme con esta respuesta, en donde es un versículo que dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Es decir, si ya murió por alguien que nació en un país budista o en un país musulmán, ¿no se lo va a hacer saber? Si ya murió por él en la cruz, ¿no se lo va a hacer saber? Claro que sí. Si ya hizo lo difícil que es morir en la cruz, ¿no va a ser lo fácil? Claro que sí. Dios no tiene problemas para eso. Es más, quizás para hacérselo saber, está pensando en usar algún recurso de por aquí. No lo sabemos. El punto es que Dios ya hizo lo difícil y seguramente va a ser lo fácil. Ok. Entonces vimos que solo Cristo cumple todas estas cosas. Y la gran pregunta entonces es: ¿por qué? ¿Por qué Jesús y no Siddhartha Gautama Buda? ¿Por qué Jesús y no Mahoma? ¿Por qué Jesús y no Confucio? ¿Por qué Jesús, solo Jesús? ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de único? Bueno, Jesús no dijo que él sabía cuál era la verdad. Jesús dijo que él es la verdad, ¿sí? Jesús no dijo que él sabía cuál era el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús no dijo cómo vivir una vida perfecta. Jesús vivió una vida perfecta. Entonces ya puedes empezar a descartar a varios de los que mencioné. Porque Siddhartha, Gautama, Buda no hizo lo mismo, ni tampoco Confucio, ni tampoco Mahoma. Son cosas únicas de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es Dios. Y ese Dios hace 2000 años abandonó el cielo y se hizo hombre. Voluntariamente se limitó a vivir en un cuerpo humano. Y estando en esa condición, él seguía siendo 100% Dios. Y cuando había quedado claro para sus seguidores que él era Dios, entonces voluntariamente decidió irse a la cruz. A eso vino, para eso se hizo hombre, para llegar a la cruz y librarnos de la ira de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y muerte no es una aniquilación, sino es separación, quedar eternamente separado de Dios en un lugar que sí existe y no es nada más para asustar a los niños, que se llama infierno. Esto es lo que demandaba la justicia de Dios de cada uno de nosotros. Pero por otro lado, también nos dice la Biblia que Dios ama infinitamente al hombre y quiere que disfrutemos de él eternamente. Entonces, en la cruz, ¿saben qué pasó? Pasó algo maravilloso. A mí esto me ha asombrado siempre. La justicia de Dios, que demanda el pago, justicia perfecta y absoluta. Por un lado, el amor de Dios infinito por el otro. Y dice en un salmo que en la cruz la justicia y el amor se besaron. Poéticamente maravilloso lo que pasó en la cruz. La justicia y el amor se besaron. Ahí se encontraron y ahí se cumplieron las dos cosas. ¿Cómo fue? Bueno, la justicia se cumplió porque Jesús pagó por cada una de tus faltas y de las mías. Y el amor se cumplió porque nosotros no fuimos a pagar. Fue Jesús. Nos dijo: no, te amo tanto que no quiero que vayas. Tú quédate ahí. Yo voy a pagar en tu lugar. Al final de pagar, dio un grito de victoria: consumado es, todo está pagado. Lo que pasó ahí en la cruz es que tus faltas y mis faltas mataron a Jesús. No lo mató la asfixia, ni los clavos, ni la lanza, no lo mató la cruz, ni las espinas, eso no lo mató, lo mataron tus pecados y los míos. Y Dios Padre estuvo totalmente satisfecho con el pago, resucitó a Jesucristo al tercer día. ¿Y qué te queda por hacer a ti? Te queda creer, recibir, apropiar. Eso es lo que te queda por hacer. La salvación de tu alma es algo muy, muy serio. Es un asunto, pero de extremada seriedad. Es tan serio que Dios mató a su Hijo. Así de seria es la salvación de tu alma para Dios. Entonces, hay que poner atención en esto. Dice en este versículo, está hablando Dios y dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, que andéis según mis leyes, perdón, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Bueno, este es un versículo maravilloso para entender la dinámica. Este versículo habla de dar y de quitar. Quitarte el actual corazón de piedra endurecido por el pecado y darte uno de carne, darte un corazón nuevo, poner dentro de ti el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y entonces, ya equipado así, Él empieza a hacer, dice, y haré. Ese haré es lo más sensacional que hay. Él hará, no tú ni yo. Él hará y haré que andes según mis leyes, guardes mis decretos y los pongas por obra. Él lo va a hacer en mí y en ti, pero Él lo va a hacer. En un sentido, el cristianismo no depende de ti, el cristianismo depende de Dios, que lo produce en nosotros. Desde adentro empieza a brotar y a producirse esta nueva vida. Dios no solo quiere ser tu salvador y librarte del infierno, también quiere ser tu Señor y gobernar tu vida. quiere que voluntariamente un día tú decidas soltar el volante de tu vida, pasarte al asiento del copiloto y dejar que Dios tome el volante de tu vida. Y tú vas ahí tranquilo, disfrutando del paseo. Es mucho mejor, mucho más cómodo, mucho más bonito. Y Dios sabe manejar, no se estrella. Yo sí me estrellaba en cada curva. La curva del alcohol, me estrellé. La curva con las chavas, me estrellé. Con cada curva me estrellaba. Finalmente me pasé al asiento del copiloto y Dios maneja mucho mejor que yo. Todavía a veces soy tan necio que le agarro el volante y no, por acá. Y Dios nada más voltea así y me dice, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Estate ahí quieto, tú no manejas, manejo yo. Ok, bueno, todo esto es lo que logró Jesús en la cruz y por todas estas razones solo Jesús salva. Y ya para terminar, yo sé que algunos ya lo vieron, pero también hay mucha gente nueva que no lo ha visto. Es el trilema de C.S. Lewis. C.S. Lewis es considerado por muchos la mente cristiana más brillante que ha habido en los últimos tiempos. Y su razón es un razonamiento, ¿eh? Lo maravilloso de esto es que es un razonamiento que lógicamente se va desplegando y la conclusión es asombrosa. Entonces, para los que no lo han visto, tenemos la afirmación de Jesús. Jesús afirma ser Dios. Entonces dice C.S. Lewis, pues solo hay dos opciones en esta afirmación: que la afirmación sea falsa o que sea verdadera. ¿Sí? ¿Es lógico? No hay otra opción, ¿no? Pues solamente hay de dos sopas: o Jesús dijo la verdad o dijo una mentira. Si la afirmación era falsa, hay solamente dos opciones. Jesús sabía que su afirmación era falsa, o Jesús no sabía que su afirmación era falsa. ¿Sí? Es pura lógica. Esto es lo que me gusta de esto. Si él sabía que su afirmación era falsa, entonces era un mentiroso, un engañador. ¿Sí? O sea, Jesús dijo que era Dios, pero en el fondo él sabía que estaba echando mentiras, pues era un mentiroso, ¿no? Quería engañar, quería tomarle el pelo a todos. ¿Y qué puedes hacer si ese es el caso? Pues podrías castigarlo, despreciarlo o mandarlo por un tubo. Eres un mentiroso, ¿no? Eres un hombre y dices que eres Dios. Y ya sabías que eras un hombre y nos quisiste mentir. Eres un mentiroso. Entonces, si en la otra opción, él no sabía que su afirmación era falsa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estaba sinceramente engañado o era un loco. Pues solamente un loco dice que es Dios y él ni siquiera sabe que no es Dios, pero el loquito dice que es Dios. Entonces, bueno, pues es un loco, ¿no? ¿Qué puedes hacer en ese caso? Bueno, pues entonces puedes encerrarlo en un manicomio, ¿no? Pues pobre loco, dice que es Dios y es un ser humano. Métanlo al manicomio. Bueno, pero ¿qué pasa si su afirmación es verdadera y él sabía lo que decía? Pues tenemos que reconocer que efectivamente él era Dios y entonces tú podrías o deberías postrarte y reconocerlo como Señor. ¿Sí? Solamente, esto es lo maravilloso del trilema, solamente hay tres opciones: o Dios, o Jesús es Dios, o Jesús está loco, es un loco, o Jesús es un mentiroso. Solamente tres opciones. ¿Saben cuál es la que más se maneja en este planeta? Que Jesús era un gran hombre. Pero el trilema no admite esa posibilidad. No se puede, lógicamente no se puede. Solamente o era Dios, o era un loco, o era un mentiroso. No puede ser un gran hombre. ¿Saben qué podría ser? Un gran mentiroso o un gran loco, eso sí, pero no un gran hombre. Entonces, solamente hay de tres sopas. Eso es lo maravilloso del trilema. Jesús no puede ser un gran hombre. Y eso es lo que dice aquí, Jesús solo puede ser un mentiroso o un loco o Dios. Jesús no puede ser un gran hombre. Y por eso, puesto que Jesús es Dios y Dios fue a la cruz a morir por nosotros, por esa razón solo Jesús salva. ¿Ok? Bueno, pues con eso terminamos y vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por Jesucristo, Dios. Gracias porque siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y vino a morir por nosotros. Acabó en una cruz, porque ese era su plan desde que vino a este planeta. Ese era el plan, llegar a la cruz a morir por nosotros. Te pedimos, Dios, que nosotros lo valoremos y lo apreciemos como lo que es, nuestro amado Salvador y nuestro amado Señor. Y que el día de hoy todos aquí lo reconozcamos como eso, como Salvador y como Señor. Y si Él es el Señor, enséñanos, Dios, a obedecerlo. A obedecerlo porque Él manda, porque Él es el Señor, porque Él tiene autoridad. Y a hacerlo por amor, que nuestra obediencia sea por amor hacia Él, por agradecimiento a lo que Él hizo. Ayúdanos a que ese sea nuestro cristianismo, no ninguna otra cosa, sino solo eso. Vivir obedeciéndole y gozándonos en esa obediencia, disfrutando de su amor y amándolo a Él también. Te damos gracias por nuestro Salvador, por Jesús, y porque gracias a Él podemos tener vida eterna y gracias a Él podemos tener esperanza. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a que esto sea una realidad en nuestra vida, un cristianismo gozoso, una vida gozosa, plena y tan gozosa que las demás personas sean impactadas por ese gozo que ven en nosotros. Que se les antoje nuestro cristianismo por tanto gozo que se vea en nosotros. Te pedimos, Dios, que así tú lo hagas, que tú lo generes, que sea genuino, que sea verdadero y que tú te glorifiques en todo esto. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.